11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Aprobados los presupuestos de Madrid, con los votos a favor de Ahora Madrid y el PSOE, la capital ya tiene presupuestos para este 2017. Palacio de Cibeles. Mar García, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Madrid pone fin a su tiempo de prórroga. Presupuestos aprobados con el acuerdo de Ahora Madrid y los socialistas en el momento de votar. Rechazo a las dos enmiendas a la totalidad, la presentada por el Partido Popular y Ciudadanos. Tan solo admitidas dos enmiendas de los populares y otras dos de Ciudadanos en todo el presupuesto. En el rechazo que pone en escena el coro del Partido Popular y su concejal Íñigo Enrique de Luna.
¿Madrid está más limpio y más verde? ¿Sí o no? ¿Está mejor conservada? ¿Tiene mejores infraestructuras? ¿Tiene más y mejores dotaciones educativas, deportivas, sociales y culturales? ¿Pagan los madrileños menos impuestos? ¿Sienten de verdad los madrileños que su ayuntamiento se ocupa de verdad de lo que le importa a los ciudadanos? ¿Madrid es una ciudad con una cultura más libre, abierta y plural? ¿Es una ciudad más segura, con una policía de proximidad más cerca de los vecinos y comerciantes? ¿Es una ciudad más libre y con menos trabas burocráticas? Pues ahí tienen la respuesta de por qué vamos a votar,
¿no? Es el no del Partido Popular, al que se ha sumado Ciudadanos. El presupuesto es de 4.700 millones, supone un crecimiento de casi un 5% respecto al del año pasado. Presupuesto sin gasto financiero y también sin amortización de deuda.
Gracias, Mar. En el Congreso Pleno, también en la sesión de control, rifirrafe entre Podemos y el ministro Montoro, afirma Rejón que desde la bancada del Partido Popular les han amenazado. Recapitulamos, Cámara Baja, Noelia Antoria, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desvinculado al Gobierno del nombramiento del exdirector de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, como nuevo consejero de Red Eléctrica, y pedía respeto a la democracia al diputado de Podemos, Antonio Gómez Reino, que les ha acusado de pagar favores con las puertas giratorias.
Es un nuevo caso obsceno de puertas giratorias. Corrupción, señor Montoro. Corrupción legal, pero al fin y al cabo, corrupción. Se trata, como siempre, de apoyar a la familia. Se llame la familia Trillo, Bárcenas, Rato o Fernández de Mesa. Pago de favores por el silencio, retiro dorado, trabajo sucio que pagamos bien. Eso es lo que llamamos la ley de omertá del Partido Popular.
O sea, que ser director de la Guardia Civil es equivalente a corrupción. Desde luego tienen ustedes, lo acaba de decir este buen señor, en esta cámara, es decir, lo acaba de decir así. O es que yo no estaba aquí y no lo he escuchado. Ustedes hacen los discursos.
Un segundo, señoría.
Respeto. Qué gran palabra para la democracia, señoría.
La presidenta Ana Pastor ha tenido que parar durante un minuto el pleno para llamar a la calma. El portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, aseguraba que un diputado del PP les ha espetado. ¿Quieres que vaya o qué? Después ha lamentado esa actitud, subrayando que no es propia del Parlamento.
De vuelta a la actualidad local, la Policía Nacional ha acudido esta mañana al Hotel Eurostar Suiz Mirasierra, alertada por una supuesta agresión del futbolista Diego Armando Maradona a su novia, ambos alojados en el hotel.
Tanto efectivos de la policía como los sanitarios tuvieron que desplazarse hasta el hotel madrileño en torno a las 8:30 de la mañana, alertados por esa discusión. Al llegar al lugar, los médicos comprobaron que ni Maradona ni su pareja sufrían lesiones, de modo que se retiraron, mientras que la policía, al comprobar que ninguno de los dos quería presentar denuncia, se marchó poco después.
Y la Guardia Civil ha detenido a un individuo vecino de Tres Cantos como presunto responsable de haber cometido varios robos en domicilios de la localidad con los propietarios dentro. Es la operación Hábitat Araña. El delincuente actuaba de noche cuando los moradores estaban durmiendo.
Autor de los hechos, un vecino de Tres Cantos, lo que hacía era que accedía por escalando a través de las tuberías que llevaban a las cocinas, forzaba la ventana y posteriormente, para poder registrar la casa, se descalzaba y así no hace ruido.
En Alicante, agentes de la policía están registrando la vivienda de la mujer detenida en las últimas horas por su vinculación con el Daesh, una española viuda de un combatiente yihadista que intentó viajar a la zona de conflicto sirio-iraquí con sus 4 hijos menores. Los servicios sociales se han hecho ya cargo de esos pequeños.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente hay muy poquitos problemas ya para circular por la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Insistimos, afortunadamente, en todas las calzadas hasta ahora se está circulando bien.
Con la información del tráfico concluimos, volvemos con un nuevo resumen de noticias. A las 12 siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 6 minutos de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Belén Almonacid, ¿más tranquila?
Sí, estoy.
Tenemos a Martín Romo con un arnés.
No, esto me ha dado una seguridad tremenda, porque a las malas, que las posturas no sean muy elegantes, pero caerse no se cae y hacerse daño,
hombre,
no se va a hacer daño.
No, con lo cual,
oye, yo estoy tranquilita de cómo le están tratando en Vuela Danza Aérea, esta, bueno, pues escuela de baile aéreo que abre sus puertas en Madrid, que están celebrando unas jornadas de puertas abiertas durante toda la semana, abierta a todos los madrileños, y que nosotros estamos intentando que Sergio el Bailador vuelva a recuperar esa lucecita que le otorgaba el baile, que tuvo que dejar por una pequeña lesión en el dedo gordo de un pie, recordamos.
¿Era el gordo o era el pequeño?
Era el
dedo pequeño del pie que se pegó con la pata a la cama. Es así.
Pues mira, entonces sí, una cosa te digo, fue cuento.
Uh-huh.
¿Ah, por
sí?
Una lesión, vamos a ver, el dedo gordo es importante para el baile.
El dedo pequeño también,
pero
perdona.
El pequeñito,
el dedo
¿tú crees?
Pequeño, hombre.
Pero con el pequeñito no agarras ni lo plantas realmente, ¿no?
No, es muy importante el dedo pequeño. Como te lesiones, cualquiera de los dedos de los pies, aunque parecen inútiles, sirven para muchas cosas.
Vale, yo no quería mal meter, pero bueno, lo he dejado ahí caer. Que vamos a ir averiguando poquito a poco cómo está funcionando esa clase que está recibiendo en el día de hoy Sergio Martín Romo y que está retransmitiendo Gloria Talavera con Pedro Sánchez Noriega. Gloria se lo está pasando en grande.
Hombre, me
se está riendo de lo lindo. Y todos aquellos que queráis podéis ir echando un vistazo a las fotografías y a los vídeos que nos está mandando Gloria a través de nuestras redes sociales. Están en Twitter, somos @hoyenmadrid. Están también en Facebook, nos encontráis como Hoy en Madrid. Tenemos además pendiente la visita a Buitrago de Lozoya.
¿Es verdad?
Que queremos saber más sobre el municipio, recomendaros a todos además que disfrutéis de una buena mañana, una buena tarde, un buen fin de semana. Además, este fin de semana que parece que va a ser bueno, puede ser un lugar maravilloso para visitar. Y luego tendremos también protocolo. Viene María Gómez Requejo, profesora en la Universidad Europea del Máster en Protocolo, ya sabéis, colaboradora habitual con ese minué que a todos nos pone en situación, para hablarnos en el día de hoy de los carnavales, de cómo las fiestas del carnaval han estado o no relacionadas con el protocolo. Yo de momento solo digo una cosa, mucho más protocolo en el carnaval que celebraban los cortesanos que en el carnaval que celebraba el pueblo llano, que ahí todo varía.
Vale, como ahora, que todo vale prácticamente, ¿no?
También es verdad, ¿tú te sueles disfrazar?
Yo no. Yo soy enemiga del disfraz. A mí esto de disfrazarme es que no me gusta.
¿No?
No me gusta nada.
Es divertido.
Nada. No me gusta nada. Yo creo que me he disfrazado 4 veces en mi vida. Cuando era pequeña, en las funciones de colegio, porque no me quedaba más remedio.
Y por obligación.
Y por obligación. Pero a mí lo de disfrazarme es que no me gusta nada.
Ay, ¿cómo eres?
¿Tú te vas a disfrazar?
Hombre, yo
carnavales,
por supuesto. Todavía no sé de qué. No, lo tengo que pensar. Sé que estoy bien puesta atrás.
¿Podría disfraz de hormiga?
Podría recuperarlo. Podría adaptarlo. O sea, buscar nuevos elementos para hacerme ese disfraz, porque porque he de reconocer que no entraría ni en los leotardos ni en el
de todas maneras,
que en aquel tiempo ya era de cuello cisne, ¿eh?
Yo siempre no recomiendo a la gente que ya que te tienes que disfrazar, disfrázate de algo que te... Que es... No sé, que te
sienta
bien, que
¿no?
te dé un poquito de glamour.
¿Estás insinuando que no me quedaría bien el traje de hormiga a día de hoy?
Pues yo sí tengo que elegir disfrazarme de algo. Prefiero disfrazarme de Cleopatra, de princesa, no, algo que digas...
De las mil y una noche.
Claro,
¿no?
Algo más así.
Tengo
que
también
de hormiga, no
de las
sé
mil y una
yo.
Noche.
¿Ah, sí?
Sí, salí también en una comparsa de
carnaval. ¿De Cerezade?
Bueno, podríamos decir que de Cerezade. Sí,
mucho
sí.
mejor que
Oye,
de hormiga.
Oye, nos hicimos el disfraz entre mi abuela y yo, ¿eh? Más Fíjate. Bonito nos quedó. Ese lo tengo guardado en algún lugar.
Bueno, pues recupera.
Ese a lo mejor me valdría, porque ya era más mayorcita yo.
Recupera. Mejor de Cerezade que de hormiga.
Con unos
Eso
velos.
Está claro.
Que iban unidos a las manos.
Tan atractiva vestida de hormiga.
¡Ay, qué monísima
es
soy yo!
Es complicado. No sé.
Pues de Cerezade yo me veo bailando en la danza aérea esta, fíjate.
Oye, pues mira, el próximo día te mandamos a ti. Ya está.
Tan Lástima que no me han invitado en el día de hoy. Gloria se fue rápidamente a por Sergio.
Bueno, no, es que hay que decir que dijimos voluntario para danza aérea. Todo el mundo dio un paso atrás, se quedó Sergio ahí delante y dijimos, pues ya está. Martín Romo, te ha tocado. Y como se apunta a un bombardeo, pues tampoco... ¿Qué
estará haciendo ahora? Le preguntamos a Gloria Guardo.
Pues venga, vamos a preguntarle. Gloria Talavera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues acabamos de presenciar cómo Sergio Martín Romo ha hecho perfectamente el vuelo de Peter Pan.
Hoy.
Que es uno de los ejercicios también que se puede hacer con este arnés. Y me estaba contando, Juan, hace algunos minutos, que toda la infraestructura que tenemos aquí es muy importante, es una obra de ingeniería. Y que el arnés que ha utilizado Sergio es el mismo que se utiliza en el espectáculo de Londres de Peter Pan.
Así es, eso. Son equipos homologados, es todo equipo profesional que se utiliza, por ejemplo, en este caso en uno de los musicales más conocidos de Londres, Peter Pan, y en otras producciones. Y la estructura también es una estructura independiente que se ha creado especialmente con una empresa de ingeniería. Se ha estudiado uh-huh. muchísimo y está toda instalada aquí en este espacio.
Bueno, Sergio se ha quitado uno de los arnés y ahora ¿qué estabas haciendo con los pies?
Ahora estoy calentando bien los pies, las puntas... y tal, estamos aquí, yo estoy muy atento a lo que está contando ahora mismo Coti, porque acaba de empezar aquí la clase de trapecio, que es otra de las modalidades de danza
ahora, aérea. Ahora te subes al trapecio, pero ¿en qué consiste el vuelo de Peter Pan? Cuéntanos cómo ha sido
el
ejercicio.
Pues he ido con el arnés, he corrido hacia adelante,
¿sí?
Y me he elevado, volar, ¿vale? Y luego impulso hacia atrás, manteniendo el pecho bien arriba y los brazos hacia atrás, como intentar llegar pues lo más alto, arriba y sobrevolar el país de nunca jamás.
Oye, ¿y las piernas? Yo me imagino
un
una
poco,
estirada.
He empezado yendo de frente, pero luego ya he decidido que yo iba a explorar mundo, me iba más lateral y esto, pero yo creo que para audicionar, así, puedo audicionar.
Se ha salido de
es
nunca
un buen
jamás.
Comienzo, es un buen comienzo. Sí.
Bueno, ¿qué dificultad
no,
tiene
claro,
esa gente?
Luego la gente canta. Sí. Aparte de que se eleva, ¿no? Hay que cantar.
Ahí cantar con el arnés es otro tema.
Bueno, oye, Juan, ¿qué dificultad tiene ese ejercicio, por ejemplo?
Pues lo complicado, por ejemplo, es sostener la parte del tronco y de la cabeza uh-huh. arriba. Entonces sí. hay que utilizar los músculos de la espalda, los dorsales, para uh-huh. sostener. Es como cuando te acuestas de boca, con la tripa hacia abajo en la cama e uh-huh. intentas levantar la cabeza para meter una almohada. Pues ese es el mismo ejercicio, solamente que... Uh-huh. Como te sostiene un arnés, pues quedas volando.
Y el vuelo hacia atrás, ¿no?
Y el vuelo va hacia adelante y luego viaja hacia atrás. Es un péndulo enorme.
Uh-huh. Oye, Sergio, sensaciones, a ver.
La sensación, pues que vuelas, que vas en el aire y sensación de que tienes que intentar que tu cerebro mande una orden correcta a toda tu tren superior, a toda la zona abdominal, para que hagas fuerza y... contrarrestes el empuje hacia atrás y no te vuelques, como me ha pasado a mí en el primer vuelo, que aparte de demostrar que he podido volar es que puedo hacer el pino, es decir me quedo, pero aquí con mucha elegancia, es decir, como un paso de baile, me he frenado haciendo el pino en el aire, claro.
Ha disimulado muy bien.
Sin querer ha hecho el segundo ejercicio, que es el pino.
Ah, mira,
o sea que... Es que es un adelantado,
y
un 2 por 1.
No le ha dado nada de miedo, ¿verdad?
Bueno, oye...
No tengo ni miedo ni vergüenza, luego que artístico no me queda mucho.
Ha quedado estupendo, o sea, yo no me imagino probándolo, ¿eh?
Hay alumnos que ahora mismo están no están con nosotros, porque están concentrados haciendo los calentamientos para el trapecio. Ahora nos sumaremos a la clase, que han estado mirándome, profesionales, gente que baila, que ha estado contigo además, Juan, y me han dicho que empuje tenido y que bastante pase la primera vez.
Eli, y por cierto, lo de la lesión del dedo, sí. Lo estaba escuchando Juan, sí. Atención. atención porque es muy importante y a los bailarines le pasa. ¿Y te ha pasado? ¿No? Tú has bailado con un dedo roto, ¿no?
Me ha pasado que dando una clase de danza cuando ponen en el suelo, sin estar colgado, porque colgado nunca me he lesionado. Aquí parece que esto es peligroso y no, es más seguro que nada. Y en el suelo, pues me he caído una caída tonta y me he roto el metatarsiano el primero.
Bueno, así has seguido bailando.
Y he tenido, claro, teníamos un bolo, así que lo he hecho en muletas.
Ya, pero
el suelo es muy especial también.
Pero todos los dedos son importantes, ¿eh?
Exactamente, y el suelo que se utiliza es muy especial, ¿no?
Así es una tarima de danza que está suspendida con unos amortiguantes. Entonces elimina todo el impacto que el cuerpo pueda sentir al rebotar en el suelo.
Y es importante hacerlo o descalzo o con calcetines.
Eso es, sí, descalzo o con calcetines, porque ya se siente mejor el apoyo de la planta del pie.
Yo me tengo que descalzar.
Bueno, ¿llevabas calcetines nuevos?
Ya, sí, hombre.
Martín Lobo, no dejes mal al...
Me puse decentes, digo, hombre, porque...
Y de marca.
Y de marca, claro, para que quede bien. Me puse unos calcetines decentes, digo, hombre, ya que me sacáis a la calle...
Ahora vamos a cambiar, claro.
Y yo me los tenía que quitar, ¿verdad, Juan? Porque patinaba, resbalaba,
claro,
resbalaba demasiado.
A veces resbalan.
Y una vez ya descalzo, he controlado mucho más mi impulso y mi frenada. Ajá.
Eso, bueno, menos mal que Martín Romo va al podólogo con mucha frecuencia, que esto lo cuenta
sí,
cada dos
por tres. Sí,
te lo cuento a Juan.
Pies
ya,
perfectos.
Ya que estáis contaminando
toda tu vida.
Claro, yo me desmayo en el podólogo, ¿sabes? Sí. Ahí sí que hago danza aérea.
Eso ya
es
contarlo,
decir,
en privado.
Un, dos, tres.
Vamos a cambiar la de Arnés, ¿no?
Vale.
Vamos a dejar el vuelo de Peter Pan.
De Peter Pan.
Correcto.
Sí.
De Peter Pan ya no. Y ahora vamos a hacer lo de Spider-Man en la pared.
Para
vamos
la
a subir y vamos a bajar caminando dado vueltas.
Bueno, pues os
de
dejamos.
Es un arnés que se cuelga de enfrente. Es muy parecido al de escalada convencional.
Vale,
pues os vamos a dejar preparando, Gloria. Me voy a ir a Buitrago de Lozoya y luego volvemos a conectar con vosotros y ya nos hacéis
cambiamos
el ejercicio.
Cambiamos de personaje.
Perfecto.
Vamos a poner Spiderman.
Estupendo.
Hasta
muy
luego.
Bien. Bueno, pues ya ves.
Que sí, que sí.
Que lo tenemos ahí.
Y
vamos,
encima
volando.
Le han aplaudido, va a venir de un sobrado.
Madre
que
mía.
Que no va a ver quién le tosa. Bueno.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, ustedes saben que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció ayer su candidatura a la presidencia del Partido Popular aquí en nuestra región, y para hacerlo colgó un Twitter con una fotografía que servía de metáfora, y hablaba de que había llegado al río y que había decidido cruzar el puente. Bueno, y lo ilustró con dos twitters, uno con una foto suya y otro en el que ponía simplemente, bueno, pues aquí está el río. Incluía una foto de un puente, y resulta que ese puente, que se está haciendo tan popular a cuenta de este tuit, es el conocido como Puente Viejo de Buitrago de Lozoya, y tenemos con nosotros al alcalde de este municipio, a Martínez Herrero, alcalde de Buitrago. Alcalde, muy buenos días. Hola, alcalde. Parece que tenemos algún problema de conexión con el alcalde de Buitrago de Lozoya, pero sí les tengo que decir que, hombre, esto es un impulso turístico, me imagino yo, para este municipio, que es un municipio, por otro lado, precioso, que todos los madrileños deberíamos visitar alguna vez. Yo lo hice hace, pues no me acuerdo, pero hace menos de un mes que estuve dando una vuelta por toda esa muralla que va bordeando, digamos, el cauce del río que rodea al municipio. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy interesados en conocer la historia del Puente Viejo de Buitrago de Lozoya, que se está haciendo tan popular a cuenta de tuit que ha mandado la presidenta de la comunidad.
Pues sí, la verdad que para nosotros ha sido una sorpresa y además, pues oye, muy muy agradable. Bueno, pues es un puente importante, y ahora, bueno, pues evidentemente ahora tiene otra misión, porque nosotros le conocemos como el Puente Viejo, pero era la carretera que iba a Francia,
claro,
era el antiguo camino de Francia, o sea que...
Bueno, en realidad se llama Puente del Arrabal, ¿no? Es el nombre correcto.
Sí, sí, el Arrabal es el barrio al que da acceso, y ahora se conoce como el Puente del Arrabal, efectivamente, que es el barrio que comunica el casco antiguo de Buitrago con un arrabal histórico también que se conectaba a través de este puente.
Creo que no existe constancia exacta de cuándo se construyó, pero esto debe datar más o menos de la Edad Media.
Sí, aproximadamente el siglo XV, sí, sí. aproximadamente uh-huh. siglo V, siglo XVI. No es un puente que esté muy estudiado a nivel histórico, uh-huh. pero bueno, que los arqueólogos que trabajan por aquí habitualmente nos dicen, nos dan esa información, sí.
Bueno, desde luego es uno de los puntos de atractivo turístico del municipio.
Sí, bueno, muy trago que, claro, tiene sus 800 metros de muralla y es un pueblo, bueno, donde eso, la Edad Media tuvo una impronta muy muy fuerte y fue un bastión, digamos, en las guerras entre fronterizas. Uh-huh. Aquí en la zona, pues el igual que está el castillo de los Mendoza y lo que digo, los 800 metros de muralla, pues el puente es otro de los elementos importantes. Uh-huh. Luego tenemos ya otras cosas del siglo XX, como un Museo Picasso, que ya es otra cosa extraordinaria, ¿no?
Pues sí, desde luego. Estuve hace muy poquito en el Museo Picasso de Buitrago de Lozoya y merece, es un museo chiquitín, pero que tiene joyas incalculables, que fue las que le fue regalando Picasso a su barbero.
Sí, efectivamente, la historia data, pues eso, de la amistad que ellos hacen en el sur de Francia, en la costa azul francesa, y bueno, pues donde de dos amigos conviven y donde, bueno, pues su amor a los toros, su afiliación política y otra serie de circunstancias hace que tengan una relación especial de amistad, y todos esos regalos, bueno, pues Eugenio se empeñó en que estuvieran en su pueblo y formando un museo que hoy día pues es uno de los grandes atractivos del municipio.
Claro que sí, que se puede visitar de manera gratuita, con una gente muy amable, por cierto, que es la que sí. que es la que lo cuida. Bueno, hay que decir que Buitrago de Lozoya, hombre, es un municipio de la Comunidad de Madrid, no está excesivamente cerca de la capital, pero tampoco está tan lejos. ¿A cuántos kilómetros está aproximadamente?
Buitrago está en el kilómetro 70, entre el 74 y el 75, pero como está a pie de autovía y, bueno, pues tiene una comunicación rápida, digamos, con Madrid desde la zona norte, pues es poco más, son cerca de 40 minutos, ¿no?, lo que uh-huh. se tarda en llegar aquí a Buitrago, porque, uh-huh. bueno, es una autovía y según nada más desviarnos de la autovía, desde la propia autovía se ve todo el recinto amurallado de Buitrago.
Bueno, un recinto amurallado que es monumento nacional desde 1931 y luego todo el municipio es conjunto histórico, artístico y bien de interés cultural desde hace, hombre, no demasiado tiempo, pero ya lleva unos años, desde el año 1993.
Sí, desde el 93 todo el casco antiguo de Buitrago, todo lo que está dentro del recinto amurallado tiene esa declaración, esa protección de Vic, que bueno, reconoce este valor histórico, ¿no?, de todo el entorno y de la población, la configuración histórica de la villa, digamos.
Uh-huh. Bueno, ¿ha tenido usted oportunidad de hablar con la presidenta de la comunidad? No sé, ya nos ha dicho que les ha pillado un poco de sorpresa que precisamente haya sido ese puente viejo y ese río el que haya elegido la presidenta para su metáfora.
Pues no, la verdad es que no he tenido ocasión de verla desde ayer que la mandó, pero sí la mandó un agradecimiento porque, bueno, la verdad es que para nosotros, bueno, pues eso, que haya producido este eco mediático, pues al final nos beneficia muchísimo.
Hombre, porque hay otros puentes y hay otros ríos en nuestra comunidad
sí.
y ha elegido ese precisamente, así que, hombre, un regalito, digamos, turístico para el municipio de Buitrago de Lozoya, que ya les digo a los oyentes de Hoy en Madrid que hay que visitar. Que es un lugar muy agradable, que hay muchas cosas para ver y que se come estupendamente, además, alcalde.
Sí. Nosotros le estamos muy agradecidos a la presidenta por... Pero vamos, esto es una muestra más, pero bueno, al final la relación que tiene que tener un municipio como el nuestro con la Comunidad de Madrid y bueno, y esa sensibilidad que nosotros notamos en el gobierno regional a los municipios rurales, ¿no? Que aunque estemos en Madrid, parece que todo es grande, todo es metrópoli, pero bueno, nosotros aquí en la Sierra Norte, 42 ayuntamientos rurales, donde el apoyo económico y de otra índole que nos da el gobierno regional, pues la verdad que se lo agradecemos. Y esto, bueno, es el tema del tuit y del puente, pues bueno, otro empujoncito, ¿no?
Bueno, claro que sí. Por cierto, ¿cuántos habitantes tiene el municipio?
Buitrago tiene 2.000, cerca de 2.000 habitantes. Uh-huh. Es un pueblo pequeñito.
Bueno, es un pueblo pequeño, que sigue siendo muy acogedor, me imagino, ¿eh? Y donde se recibe a los visitantes estupendamente. Así que, don Ángel Martínez Herrero, alcalde de Buitrago de Lozoya, enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos allí, en Buitrago.
Vale, pues nada, muchísimas gracias y estáis invitados cuando queráis.
Un abrazo, hasta
luego. Un abrazo, gracias. Adiós.
Marta Zúñiga, muy buenos días.
Muy buenos días,
Eli. Pues ya ves, ese puente Buitrago de Lozoya que se ha hecho tan conocido, bueno, sí, ya era muy conocido en nuestra comunidad, pero bueno, que se está haciendo mundialmente famoso a raíz de ese tuit de la presidenta de la comunidad, sí, anunciando que se presenta a esas primarias, sí, que se van a llevar a cabo en el Partido Popular de Madrid, ¿no?
Pues te cuento más cosas, tal y como estaba previsto, los votos del PSOE y ahora Madrid han sacado adelante los presupuestos del Ayuntamiento de la capital para este año. Partido Popular y Ciudadanos han rechazado las cuentas, consideran que no son reales, ya que el gobierno de Manuela Carmena, dicen, no ha sido capaz de cumplir las del año pasado. Aprovechando la celebración del pleno en el ayuntamiento, los trabajadores del Club Moscardó han abandonado ese encierro que mantenían de 48 horas y se han trasladado hasta el Palacio de Cibeles para solicitar a la alcaldesa que les escuche y aclare qué va a ocurrir con sus empleos. Estaremos también en el norte de la región porque los alcaldes de varios municipios se reúnen a esta hora en Colmenar Viejo para abordar cuestiones que tienen en común, como problemas de tráfico en la carretera M607 o la prolongación de la red de cercanías. Más cosas, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha confirmado que se prorroga 6 meses más, hasta agosto, el programa de recualificación profesional para personas en paro, el plan Prepara, y se suman ya 12 ampliaciones desde su inicio. Dolors Montserrat, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha condenado de manera firme y rotunda la violencia machista. Ha dicho que es una cuestión y problema de Estado, es prioridad del Gobierno, pero también responsabilidad de toda la sociedad y poderes públicos, pues solo juntos, ha remarcado, se podrá acabar con ella. Y también estábamos pendientes de ese registro que ya ha concluido. La Policía Nacional durante 4 horas ha registrado el domicilio de un marroquí de 41 años que en Vitoria ha sido detenido hoy. Está acusado de tener un papel clave en la captación y adoctrinamiento de jóvenes para luchar con la organización terrorista Daesh. Son algunos de los asuntos de los que estamos pendientes en la redacción de informativos de esta casa de Onda Madrid, de la que les estamos dando cuenta los boletines informativos y a partir de las 2 en el informativo de mediodía, Eli.
Muy bien, pues muchas gracias, Marta. Ahí nos escuchamos.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Estamos ya casi rozando las 11:30 de la mañana y vamos a volver con nuestra unidad móvil a esa escuela de danza acrobática aérea, donde tenemos a Sergio Martín Romo haciendo de conejillo de indias para este programa. Ha aprobado ya la modalidad con arnés y lo habíamos dejado preparado, no sé si para otro ejercicio con arnés o ya íbamos a pasar directamente al trapecio. Gloria.
Hola, Eli. No, se está preparando para escalar por las paredes y hacer ese ejercicio.
Spider-Man.
Bueno, Spider-Man, intentando emular. Y le estaba haciendo, Juan, unas preguntas a Sergio, ¿no? Porque hay mucha gente que te pregunta antes de hacer esto, tengo vértigo, tengo miedo a que estos materiales no puedan aguantar mi peso. ¿Es algo habitual? Porque Sergio también lo pregunta.
He contado, hay 12 escalones de la escalera, Juan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
¿Por ahí se tiene que subir?
Pues ahora haremos hasta el quinto escalón y luego subiremos un poco más. De partida al quinto, vale.
¿Tienes vértigo, Sergio?
No, digamos que no.
Bueno, claro, es que esto hay que ir poquito a poco. No se puede uno de pronto subir a 15 metros de altura, claro.
Claro, ya es que la sensación de estar arriba, aunque estés a 2 metros, hay veces que hay gente que siente que está mucho más. Entonces, no es que trabajamos mucho estar arriba, arriba, arriba. La prioridad es estar primero colgando, cómodo, y luego vamos subiendo con a gusto de cada uno.
Estas cintas son capaces de aguantar hasta 2.500 pesos, kilos de peso.
Por ejemplo, sí, una simple cinta pequeñita aguanta arriba de 2.000 kilos. Ahora yo tengo en mi mano un mosquetón, que es también lo que se utiliza en escalada para sostenernos. De ahí nos anclamos a la cuerda y este mosquetón aguanta 7.000 kilos. Es el básico que utilizamos todos.
Y esta estructura además está preparada incluso para que este mismo ejercicio lo puedan realizar hasta 20 personas al mismo tiempo.
Sí, sin problema. Aquí podemos estar 20 personas colgadas, balanceándonos al mismo tiempo, que están sobredimensionada y muy segura.
Sergio, ¿qué estás mirando?
No, estoy mirando a que ahora están desplegando, Juan, las telas, porque sigue aquí la clase de la gente que, recordamos, ha venido a probar diferentes disciplinas de manera gratuita, que lo puede hacer una y toda la semana. Y estoy aquí mirando también el suelo del que hemos hablado antes, de la tarima, que es una tarima antilesiones.
Y está aprobada por un bailarín de flamenco que tuvo una lesión.
Así es, Joaquín, que ha sido un bailador de flamenco y ha tenido sus lesiones, pues dijo, voy a hacer una tarima, voy a crear un suelo que sea bueno. Y ahora mismo es uno de los principales tarimas de danza que es su marca. Y ahora, justamente con él hemos creado este suelo aquí.
Oye, Juan, las clases que impartís en esta escuela Vuela Danza Aérea, ¿cómo son? Quiero decir, ¿son clases grupales, son clases individuales?
Pues mira, tenemos clases grupales, también si queréis individuales podéis acceder con nosotros. También tenemos experiencias para grupos, por ejemplo, de empresa. En vez de hacer el típico, una actividad de team building, pues podéis venir y volar y probar juntos en equipo, hacer algo con amigos.
Eso, podríamos venir todo el equipo de Hoy en Madrid a volar.
Oye, pues sí.
Y también padres, madres con hijos y
que haga curro el programa ese día.
Eso es, tenemos clases en donde puedes venir con tus babies y colgarte también con ellos y balancearte en las telas, en los columpios, y luego también damos hasta la posibilidad hasta la posibilidad de hacer cumpleaños aéreos, que también es muy chulo. Y luego las clases que me preguntabas, pues son grupales, pero trabajamos mucho a nivel individual. El profe se concentra con cada alumno a nivel personal, ponemos objetivos puntuales.
Claro, o sea, en grupos pequeños, reducidos.
Claro. Exactamente. Y Sergio estaba preguntando también, porque yo creo que le está gustando algunas de las disciplinas que está observando, que en cuántas clases, ¿no?
Clases. Es que ahora Cuti estás explicando cómo tenemos que sujetar la tela para poder elevarnos.
Hola, ¿qué tal?
Digo, Coti, ¿cómo tengo que poner yo la tela para que luego poder seguir el ejercicio y poder subir?
Pues primero tienes que poner la tela entre tus piernas, elegir una, envolver por delante y por detrás y luego pisar sobre ese mismo pie, pero lo más importante es que el pie de abajo haga flex, que no esté en empeine, ¿vale? Si hago empeine, se va a deslizar la tela. Si yo hago flex, puedo pisar y se traba bien ahí la tela y puedo subir a partir de ahí otro escalón.
O sea que estamos hablando del pie puesto en ángulo recto con la pierna, vamos.
Exactamente, y por aquí creo que hay alguna persona que ya ha probado esta disciplina de la tela y es más difícil de lo que parece. A mí me parece difícil la entrada, ¿no? ¿Tú lo has probado?
Sí, lo probé un día y es mucho más difícil de lo que parece. Ya para subir, para dar el primer paso, te cuesta muchísimo.
Entonces yo, que ya me aviso tú a mí volando, haciendo el Peter Pan. Sí. ¿Tú crees que con eso me voy a apañar o eso es más difícil que el Peter Pan?
Yo creo que es más difícil.
Sergio, con cariño sin desmoralizar.
Ya, sí, no, no, puedes probarlo, pero...
Te va a costar un poco.
Vale.
Hay que tener mucha fuerza en los brazos.
En los brazos, sí.
Uh-huh. Y lo de los pies es complicado, lo que nos están explicando, ese movimiento, ¿no? Para sentirte también seguro en esta tela, que es un poco elástica.
Sí, es bastante complicado. De hecho, al estar en una superficie que no es sólida, te cuesta mucho subir.
Sergio, quédate con el Spiderman.
No, ya lo voy con el Spiderman, ¿no?
Pero el Spiderman, ¿lo has hecho ya o no lo has hecho?
Estamos preparando toda la estructura. Ya tenemos, como digo, la escalera aquí apoyada en la pared. Estamos moviendo ahora las colchonetas, por si, claro,
si hay algún problema.
No, sobre todo cuando tenga que dar el vuelco e ir hacia abajo, pues que no me pase de frenada.
Pero a ver, explícate mejor. El ejercicio consiste en que tú te subes a una escalera y ¿qué?
Exactamente. Vamos a explicar los pasos de ese Spider-Man antes de que él lo pruebe para que él entienda la escalera, para qué nos sirve.
Vale, pues mira, ahora vamos a estar subiendo, escalando la pared. Él va a estar sentado. Y lo único que vamos a hacer es, nosotros lo vamos a ir recuperando hacia arriba con la cuerda, y él va a ir acompañándonos caminando. Luego va a estar sentado en el aire, nos vamos a invertir, vamos a dejar la cabeza que caiga con peso, las piernas se van a la cuerda y de ahí vamos a bajarlo deslizándose.
¿Lo
ves claro?
Yo lo veo clarísimo, sí.
Bueno, si tú lo ves claro, que es el que lo tienes que hacer.
En mi mente lo tengo claro. Luego
le estabas
es que
preguntando.
Mi cuerpo,
sí, claro.
Como tienes que reaccionar.
Le estabas preguntando a Juan que en cuántas clases uno puede, bueno, adquirir ciertas habilidades.
Claro, y sentir que esto es lo tuyo, ¿no? Porque tú, Juan, tú puedes venir aquí con mucha ilusión, quieres probar, te lanzas, como es mi caso. Pero cuando llega un número de clases en que diga, mira, esto no es lo mío, aunque yo ponga mi empeño, aunque yo lo intente, es decir, cuando tú te apuntas a un gimnasio, por ejemplo, o cuando tú decides que eres runner, y después me voy a correr 15 minutos al trote, más rápido, cuando uno se apunta a spinning, pues si pongo la resistencia el primer día, tal. Aquí cuando tú te das cuenta de que vales para esto o que puedes evolucionar.
Pues mira, aquí recomendamos al mínimo 3 clases, porque vas a pasar por... Tu cuerpo primero nunca está igual, o sea, cada día te despiertas diferente, tienes diferente energía, entonces tienes que ser consciente que trabajas contigo mismo y que cada día tuyo es diferente. Entonces, al tener 3 chances, como se dice, la tercera es la vencida, pues ahí tienes mejor oportunidad de ver cómo tu cuerpo va avanzando, cómo te notas, porque si no te frustras. O sea, si la primera vez tampoco vas a hacer todos los ejercicios y cada clase es diferente, vamos variando de material.
¿Y los beneficios?
Bueno, para dormir, para levantarte.
¿Se notan enseguida?
Enseguida, a la quinta clase, por ejemplo, ya sientes como todo tu cuerpo se sostiene, se tonifica más, tienes mejor postura, no te duelen las articulaciones ahí cuando te quedas duro en una posición rígida durante mucho tiempo. Ahora que estáis ahí en el estudio sentados, con el micrófono que alargáis un pelín las cervicales para hablar, pues esa carga pues la compensa, se fortalece los músculos de las cervicales y un montón de cosas.
Bueno, Sergio.
Tenemos a Sergio preparado ya para hacer el Spiderman,
se va
o qué.
Se va a ir preparando. Si te parece, yo creo que en la próxima conexión, porque tiene que ir ensayándolo, y en la próxima conexión, después de las 12, voy a ir contando cómo va esa evolución. Y tenía por aquí, os dejo que os preparéis, ¿vale? A María González, que es la directora de comunicación de este lugar. Todo el mundo que venga aquí, además, puede hacer una aportación para un proyecto que vosotros consideréis muy importante, ¿no?
Hola, buenos días. Sí, tenemos actualmente una campaña de crowdfunding en marcha que activamos ya hace 40 días desde que empezamos con el proyecto, que sabíamos que ya teníamos el espacio. Y ahí todo el mundo que entre en la campaña de crowdfunding, que está en la plataforma de Mercami, puede participar con el proyecto desde 10 euros hasta 450 euros, que es la cantidad más alta. Y lo interesante de esta campaña es que damos la oportunidad a todo el mundo que aporte un poquito de dinero a participar y a venir al espacio a vivir experiencias voladoras gratis y sobre todo a compartirlo con la familia, con los amigos, porque hay bonos de clases gratuitas, bonos para regalar a la pareja. También puedes incluso convencer a 10 amigos más y veniros todos a bailar a una clase privada.
Esa aportación, por lo tanto, es muy bonita. Ese proyecto, ¿cómo vais? ¿Cuánto se necesita? Porque esta campaña finaliza el fin de semana.
Sí, pues llevamos el 60%. Estamos en la recta final, nos quedan 5 días y nos queda ese 40% restante que estamos animando a todos los alumnos alumnos, a todas las personas interesadas que están pasando por aquí a que participen, porque ya te digo que desde 10 euros tienes un 10% de descuento en tu próxima clase, o con 20 euros puedes ir al Teatro del Arte acompañado con alguien, porque es un colaborador asiduo de Espacio que Vuela.
Eli, ahí voy a dejar a Sergio, que requiere
muy
su
bien.
Tiempo, ¿vale? Que se vaya preparando.
Venga.
Y si tenemos un minuto más, les pregunto a las primeras que están... Mira, aquí una de las jóvenes que está probando lo de la tela. ¡Qué difícil, ¿no?
Qué difícil. Yo
¿no te dedicas a esto? ¿Qué haces habitualmente?
Nada, yo soy profesora.
Profesora. ¿Y por qué has querido probarlo?
Bueno, porque me atrae, me parece divertido. Pero vamos, cuesta es muy... Yo por ahora no lo he conseguido.
Bueno, pues ahí las dejamos intentándolo con las colchonetas y con las telas, mientras a Sergio le están colocando el arnés. Y después de las 12, Eli, vamos contando esa evolución, si te parece.
Muy bien, perfecto. Pues nada, y tú vete sacando fotos y vete enviando, que esto no nos lo queremos perder. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say, undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be.
Tengo toda mi reacción encantada con el vídeo que ha mandado Sergio Martín Romo haciendo Peter... ¿Qué está haciendo? El Peter Pan. El Peter Pan, el señor. Como buenamente... Es un mix, me dicen, entre Peter Pan y Superman. Es una cosa un poco... En fin. Ortodoxa. No ortodoxa, precisamente. Heterodoxa, bastante heterodoxa. María Gómez Requejo, muy buenos días.
Hola, buenos días. Nos deberíamos haber ido con Sergio.
Si te veo a ti de unas verdad. Ganas, de verdad, está muerta de envidia.
Pues sí, me da un poco de envidia.
Hacer danza aérea. Para esto no sé si hay protocolo o no. En el vídeo no parece que Sergio mantenga el protocolo. La dignidad
las
la mantiene,
formas,
pero como buenamente puede, también
pobre
hay que decirlo.
Pobre,
oye,
pobre.
Pobre, estamos todos aquí muertos de envidia diciendo, mira... Así ya trabajo yo, viéndome
sí, claro,
ir a hacer
sí.
Danza aérea, pero en fin. Oye, que hoy vamos a hablar en nuestra sección de protocolo del carnaval.
Hoy vamos a hablar de carnaval, sí, porque se está aproximando. La semana que viene ya empezamos,
sí.
Se abre dan el pistoletazo de salida a los distintos carnavales que hay por la geografía española.
Bueno, hagamos un poquito de historia, María, ¿de cuándo data el carnaval?
Bueno, las fiestas en las que la gente se disfraza, se pintarrajea y tal, pues la verdad que, como se dice ahí, ¿no? Se pierden en la noche de los tiempos, ¿no?
Sí.
Siempre ha habido ese tipo de fiestas. Y las son fiestas que marcan inicio o finalización de estaciones. Mm, entonces, pues sí. Bueno, pues lo celebraban los ritos paganos y el cristianismo los heredó para que la gente siguiera haciendo cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, haciendo ese tipo de eventos, uh-huh, aunque ya con más un marcado carácter religioso.
Bueno, hay que decir que la palabra carnaval viene, tiene una etimología que proviene, si no me equivoco, del término italiano carnevale, que a su vez viene del latín carnem levare, que sí, es quitar la carne.
Sí, ¿no? Por eso, porque en la cuaresma, bueno, los días, los 40 días esos de ayuno, abstinencia, mm, etcétera, pues no se comía carne. Entonces, en los días previos, pues se producía, se procedía al desenfreno gastronómico y de diversión, porque luego ya venía el tío Paco con las rebajas que dicen en el pueblo, ¿no?
Exactamente.
Y no se podía hacer determinadas cosas en esos 40 días de la cuaresma.
Bueno, el carnaval está unido eso a estas dos cosas, ¿no? Por un lado, a ese desenfreno que había por comer carne antes de que llegase la iglesia y dijese que llegamos a un tiempo en el que la carne ni verla, y luego ese afán por disfrazarse que ha tenido el ser humano toda la vida, por sí, ser otra persona.
Otra persona,
¿no?
Y además, pues bueno, en un principio, en la Edad Media, cuando ya los carnavales se celebran con máscaras y demás, la idea era que la aristocracia y la nobleza se mezclase con el pueblo llano sin ser reconocida. Entonces, ¿qué hacían? Se ponían las máscaras, los antifaces. Uh-huh. De hecho, el carnaval de Venecia es por eso, ¿no? Esas máscaras tan maravillosas que ocultan totalmente la cara, no es un antifaz, es una máscara completa, ¿no? Uh-huh. Y así se podía mezclar uno con el pueblo llano sin temor a ser reconocido, ¿no? No existía ese temor.
Pero sí es verdad que ayer lo recordábamos precisamente que había un carnaval, digamos, de la clase popular, uh-huh, y luego había el carnaval, digamos, de la clase alta. Ah, sí, lo recordábamos con Paloma Ferre, que ayer Madrileños por el Mundo nos llevó a los carnavales de Venecia, donde todavía sigue existiendo, digamos, esos dos carnavales paralelos, ¿no? Sí, el de la gente en la calle y luego está el que se celebra todavía en esos palacios estupendos, sí, que hay en Venecia, donde el cubierto, cuesta un congo belga, y los trajes del carnaval de Venecia también, porque son muy muy específicos. Seguramente son los más fieles a la tradición, ¿no?
Pues sí, para ellos sí, es una tradición medieval, o sea, que es cuando Venecia se hace el centro del universo conocido y las fiestas de carnaval, los disfraces, etcétera. En España hay que ir al Siglo de Oro pues para ver esa diferencia entre el carnaval popular y el carnaval cortesano. Uh-huh. El carnaval popular pues es una vía de escape, tienes a todos machacados durante un montón de tiempo pues para que no se te desmanden, de vez en cuando hay que dejarles tener fiesta, ¿no? Uh-huh. Y se permitían
protocolo
esas...
poco, me da a mí la sensación,
la
¿no?
fiesta popular poco protocolo, pero sí normas que regulan las actividades que se desarrollaban en carnaval, ¿no?
Ah, sí.
Sí, porque se gastaban bromas muy pesadas. Bueno, ahora las lees y te ríes, ¿no? Pero dices, jolín, vaya el que le tocase que le mantearan. Por ejemplo, pues te cogían, te manteaban y manteaban perros, gatos y personas. Cogían a uno que venía de fuera y le subían a la manta y para arriba. Se caía una persona, tiraban a una persona por la ventana y no pasaba nada. Hombre, ha sido carnaval. Bueno, hay sentencias por ahí, ¿no?, de situaciones de este tipo. Bueno, pues este han tirado a uno por la ventana, jijiji, qué risa, pero es tiempo de carnaval, no vamos a hacer nada,
como la fiesta,
¿no?,
de los pueblos, como es la fiesta del pueblo,
claro,
se
vamos
puede hacer
a
de
tirar
todo.
La cabra por el balcón, al hombre por el balcón,
vamos a soltar
eso, ¿no?,
vacas por el pueblo, vamos a tirar al tal del pilón.
Tiraban, echaban huevos con azar, bueno, huevos con azar los tiraban los de la corte, ¿no?, porque se podían permitir ese lujo. Pero los vecinos de Madrid, pues no, echaban huevos con otras sustancias. El agua va, ya sabes a qué era referido, ¿no?, a las aguas que se echaban por la ventana, pues en carnaval se aumentaba la tirada de ese tipo de... el arrojar ese determinado tipo de aguas, ¿no? Harina, ceniza... Bueno, un montón de sustancias se tiraban por los balcones y al que pasaba pues le tocaba. Y es que eso no era los 3 días antes del carnaval, eran a lo mejor 3 semanas antes del carnaval que ya se empezaban a hacer cosas, ¿no? La feria, las fiestas populares, pues eran de ese estilo. Había que estar, estaba mucho tiempo de fiesta, pues los jueves de comadre, los jueves de compadres, y tenían ahí sus celebraciones, y ya digo, las bromas pesadas eran bastante habituales, las representaciones teatrales, vestirse de clérigos, de o de petimetres, que ellos decían, de cortesanos. Entonces, pues bueno, hay protocolo poco, mucha diversión, pero sí que hay algo que tenemos de entonces, que es el pregón de carnaval. El pregón de carnaval que inicia las fiestas de carnaval, que lo vemos ahora y que parece que lo ha inventado la movida madrileña, ¿no?
Ya,
pues, ya. Ya viene de ese tiempo. Y lo que hacía el pregón de carnaval era decir lo que no convenía hacer en carnaval.
Ah, es decir, fíjate.
No tires ceniza por la ventana, pero bueno, si se tira no pasa nada. Si se tira un ser humano tampoco pasa nada, ¿no? Pero sí que establecía las cosas que no se debían hacer.
Tenemos,
¿no?,
las normas. Si hablamos del carnaval de la nobleza, ahí se habría, me imagino, no sé si llamarlo protocolo, pero unos usos y costumbres que todo el mundo observaba.
Sí, ahí la cosa era distinta, porque además el carnaval, las máscaras, no solo las celebraban en carnaval, sino que había máscaras con ocasión de distintas celebraciones. Venía, como hablábamos hace unos meses, de la entrada de las reinas, pues cada vez que entraba la reina en Madrid, que entraba una reina en Madrid, y como se casaban con tanta frecuencia porque se morían mucho, pues bailes de máscaras o mascaradas, que era ir en desfile, pues todos con máscaras, con a caballo, con las antorchas y demás. Y lo mismo sucedía si nacían príncipes, si se firmaban paces, si venía un legado pontificio. Es decir, se celebraba mucho con las mascaradas, pero en carnaval pues se hacían uno específico, ¿no? Y también tanto el rey como el valido, el conde duque de Olivares, hay trazos históricas de que se disfrazó una vez de portero, creo, o algo así, ¿no? Algunos se había disfrazado de mujer, es decir, bueno, pues ellos se disfrazaban, claro, el que ellos desfilasen requería pues ese orden protocolario, ¿no? Respetar un orden según los rangos, etcétera, que en el carnaval popular no había, y que los del pueblo, el pueblo que veía ese desfile, pues sabía perfectamente, aunque iban disfrazados, aunque iban con máscara, ¿no?, quién era quién por la posición que ocupaban respecto al rey, que el rey también participaba.
Ah, claro, o sea, que ahí les delataba la posición.
Claro, como siempre, la posición delata a todo el mundo. Es decir, quién más cerca está del poder, quien más cerca está del sol es quien más se quema, ¿no? Pues quien más cerca está del poder es ocupa la mejor posición. Es decir, visualmente había que reflejarlo de alguna forma.
Creo que estaba prohibido ya entonces ir a un baile de máscaras de carnaval, desde luego embozado casi, tapado por una máscara, y portar armas.
Sí, eso estaba prohibido. Pero más prohibido es cuando más se prohíbe más cuando vienen los Borbones, ¿no? A principios en el 1700 se empieza a prohibir el carnaval. Pero realmente el carnaval nunca ha estado prohibido, aunque estuviese prohibido, porque desde Juana la Loca siempre ha habido normas que prohibían el carnaval, los bailes, los saraos y estas cosas, pero siempre se permitía, ¿no? Pero con los Borbones sí que Felipe V, sobre todo, incidió bastante en prohibir el carnaval. Carlos III lo permite durante unos años. Esto dependía también de quién ocupaba el cargo de presidente del Consejo de Castilla, porque si era un religioso, pues se prohibía el carnaval.
Se prohibía, claro.
Pero si no, no. Y sí que se prohibía, se autorizaba el baile de máscaras, pero había que respetar no ir enmascarado por la calle. Ni al entrar al sitio ya te ponías tu máscara, llevabas tu disfraz, que era obligatorio para entrar en el sitio, pero solo podías estar enmascarado dentro del sitio. Y ahí el carnaval cortesano, los de la corte eran los que iban a esos bailes, porque es que además costaba dinero la entrada, y eso pues la gente del pueblo no lo podía pagar.
No podía
permitir. Estaba como muy regulado todo, pues se vendían, había puestos de comida, es decir, se celebraba en un teatro, en el Teatro del Príncipe, en el Teatro de la Ópera, en el de los Caños del Peral, etcétera. Y tenías que pagar la entrada, tenías que ir disfrazado, no podías ir disfrazado con grandes lujos, pues porque se podía, si te daban un tirón y se llevaban una joya que llevases, uh-huh. pues se podía organizar un tumulto, ¿no? Entonces se regulaba también la vestimenta y había seguridad. O sea, era organizar un evento, se organizaban eventos en toda regla, pero claro, eran pues para... Es cuando se separa realmente ya para, definitivamente el carnaval popular del carnaval cortesano, y el cortesano estaba muy, muy regulado.
Uh-huh. Habría disfraces, por ejemplo, que no se permitirían. No sé si estarían prohibidos o por lo menos no se consideraban de buen gusto, ¿no? Uh-huh.
No se permitía ir disfrazado de con ropa que representase a los altos estamentos, a los religiosos. Tampoco podías ir disfrazado de rey, no podías ir disfrazado de arzobispo, uh-huh. algunas cosas. Y con los Borbones también se prohibía ir a esos bailes disfrazado de otras disfraces del pueblo, es decir, de, pues yo qué sé, de arriero o de vendedor de patatas.
Se te acota mucho la historia. Sí,
podías ir disfrazado de cosas, pero disfrazado de otros oficios, pero no de los más menestrales.
Máscaras indecentes, tampoco, no sé a lo que le llaman máscaras indecentes, sinceramente, pero bueno,
era, eso era no el, se podía. El ir disfrazado de, bueno, pues enseñando
algo,
enseñando anatomía, pero aparte era disfrazarte del otro sexo. Es decir,
que
mujeres de hombres, hombres de mujeres.
Eso no estaba permitido.
No, porque ibas a un baile y se supone que
ibas
a
bailar
con la otra. No, entonces si podías estar bailando hombre con hombre, ¿no? Claro, si ibas disfrazado de mujer o mujer
época,
con mujer.
Vamos,
y aquello estaba
prohibido completamente.
Prohibidísimo, por eso decían la indecencia.
Uh-huh. Oye, ¿y lo del entierro de la sardina ha existido siempre o esto es una cosa nueva?
Bueno, en la tradición madrileña ha existido desde, por lo menos desde el siglo de oro, ¿no? Y esa tradición de ir, pues, las señoras enlutadas, los caballeros enlutados, pues sí, es una forma de decir, pues, que desearíamos que continuase el carnaval, ¿no? Porque, porque a partir del miércoles de ceniza ya hay que guardar ayuno, abstinencia y todo esto, ¿no?
Claro,
ese sí.
Claro, es la época, digamos, previa a otra época de recogimiento, que es la antesala de la Semana Santa, claro.
40 días antes.
Claro, estamos hablando de un país que ha sido sumamente religioso, como es el nuestro, no sé si tanto en la práctica, pero desde luego en la teoría, ha sido un país muy religioso, donde el clero ha tenido muchísimo poder, muchísima influencia, y eran los que a la hora de la verdad marcaban este tipo de ritos, ¿no? Porque el hecho de no poderte disfrazar, por ejemplo, de clérigo, bueno, pues esto vendría de la iglesia, me imagino,
claro.
Directamente, sí, sí. ¿No? Y el hecho, bueno, pues de los disfraces o no decentes o indecentes, imagínate si viene ahora a las reinas del carnaval de Gran Canaria o de Tenerife, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, claro. Pero incluso ahora también hay un protocolo para esos desfiles, claro. Ves que van desfilando todos los de la comparsa, siguiendo un orden, y al final de todo pasa la carroza con la reina del carnaval, ¿no? Eso requiere protocolizar, entre comillas, pues ese espacio en el que va a discurrir el desfile del carnaval.
Claro, que seguramente será imitación de aquellos otros desfiles regios donde irían primero todos los miembros de la corte
primero
y al final iría el rey o la reina,
claro,
¿no?
Exactamente. Todo tiene su explicación en los desfiles triunfales. Pues primero van los menos importantes, menos, más cercanos a la reina del carnaval, ¿no? Irán los más importantes de la comparsa, eso seguro.
Fíjate, qué cosas curiosas.
Y además esa, todos siguiendo una etiqueta, ¿no? Todos van vestidos de una determinada forma. Es que si se escarba siempre se encuentra protocolo por todas partes.
Por todas partes, que hay que seguir conservando y que hay muchas veces que se nos escapa. No nos preguntamos por qué ocurre esto, uh-huh. y de pronto, bueno, pues uno descubre que hay que remontarse a la historia para saber de dónde vienen, primero, los desfiles de carnaval, que son, uh-huh. Digamos, una derivación de aquellos desfiles de la nobleza yendo a sus fiestas de disfraces, uh-huh. y con esa reina del carnaval, que supongo, pues eso, que representa al rey o a la reina del momento,
de la fiesta,
¿no?
Sí, uh-huh.
Y es verdad, por otro lado, María, que el carnaval se ha prohibido en diferentes épocas de nuestra historia.
Sí.
Nunca se ha sido demasiado...
No,
nunca
será bastante
se ha podido, nunca se ha podido evitar, porque la gente lo ha seguido celebrando, sí. ¿no? En recintos cerrados, cuando no estaba bien visto uh-huh. hacerlo en la calle, o se prohibía directamente.
Pero vamos,
hacerlo
por
en
ejemplo,
la calle, ¿no?
En Galicia estaba, vamos, uh-huh. en la época de la dictadura estaba prohibido, y en Galicia se seguía celebrando uh-huh. determinadas fiestas de carnaval y se celebraban en la calle. Es decir, uh-huh. bueno, siempre ha habido cierta permisividad, por eso de que estas fiestas pues eran una vía de escape para uh-huh. los problemas que
para
había.
Tener al sobre pueblo distraído
exactamente.
Cabreado.
Exactamente.
Dicho así. Muy bien, María Requejo, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros.
Muchas gracias.
Enseñándonos en esta ocasión el protocolo de los carnavales. Llegan las noticias y todavía tenemos una hora más por delante. ¿Cómo estará Sergio Martín Romo? ¿Estará haciendo el Spider-Man?